Deportes,
deportes,
deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Te habla Borja García después de un fin de semana desigual, con buen balance para el Real Oviedo, con mal balance para el Sporting. El Oviedo mostró su cara A, con una victoria solvente ante un equipo candidato al ascenso como es el Granada, y el Sporting su cara B, con una derrota en casa ante un equipo candidato al descenso como es el Racing de Ferrol. Pero es que estamos además en una semana importante porque acaba la primera vuelta, concluye ya 2024 y lo hace con tres partidos en una semana, el que ya han jugado, el que jugarán mañana en Zaragoza al Oviedo y el miércoles en Andúbal Sporting, y el que jugarán ambos el sábado en sus estadios. 9 puntos en 7 días, ya solo quedan 6 de esos 9 puntos. Y una semana en la que este arranque viene marcado también por la reaparición de Alejandro Iraragorri públicamente en el Sporting. Hoy, junta de accionistas en el conjunto rojiblanco, ha venido el mexicano a ver estos dos últimos partidos del Sporting, las dos derrotas, no ha tenido suerte. Había aparecido ya en la comida navideña la semana pasada, también en el acto homenaje a Enzo Ferrero, también la semana pasada, en más situaciones privadas, por supuesto, del día a día, pero hoy tocaba esa gran aparición, la junta de accionistas y también la atención a los medios de Iraragorri. Descarta que el futuro de Orlegui en el club esté vinculado a un hipotético ascenso del equipo.
¿Y a dónde se va a ir? Porque no entendería. El grupo Orlegui aquí está, ¿no? Nosotros no venimos aquí para ver si ascendíamos al día siguiente. Y creo que eso lo dijimos desde el principio. Nuestra meta y nuestro proyecto es de largo plazo. Y con la convicción total de que a través de nuestros procesos vamos a lograr los resultados.
Descarta pues esa salida de Orlegui del Sporting en función de o no de un ascenso Iraragorri. La atención a los medios ha llegado después de la junta celebrada en el Molinón, en la que el Sporting en lo económico ha presentado un déficit previsto para esta temporada de más de 2,5 millones de euros, de 2,7 millones, cifra que desciende respecto a otras cuentas de años anteriores, pero cifra que sigue dejando déficit. Luego vamos a navegar un poco más en lo que ha expuesto Orlegui esta mañana en esa junta de accionistas. Por cierto, Iraragorri ha descartado también cualquier desembarco en el Valladolid y se ha mostrado además muy molesto con el Español por el caso Pedro. Todo en el día después de la derrota del Sporting contra el Racing de Ferrol. El foco ayer estaba puesto en el Molinón en Cristian Joel ante la baja de Rubén Yáñez por sanción, y el cubano falló en los dos primeros goles, en el primero además de manera estrepitosa, y a partir de ahí eso condiciona mucho el partido porque el Sporting no había salido mal, pero con dos chispazos, con dos tiros inofensivos, pues el Racing de Ferrol se puso por delante y metió al Sporting en pánico. El Sporting entró en ansiedad y a partir de ahí ya poco más. El impacto de los goles, medirlo, eso quizás sí es lo que se puede analizar y lo que tenga que mejorar el Sporting. Antes del 0-2, la verdad que el Sporting pues bueno, había salido bien al campo y son dos chispazos y dos acciones individuales, de errores individuales, en este caso de Cristian Joel, el análisis del partido. Luego vamos a escuchar a Alves y a Nacho Méndez también, por ejemplo, decir que sí que tienen que controlar más esas situaciones, esos impactos emocionales, y por supuesto también vamos a hacer el análisis de los lunes. Un lunes que es más alegre en el Real Oviedo después de la victoria ante el Granada. Calleja recupera a Alemão además para el partido de Zaragoza, pero pierde a Fede Viñas. El uruguayo acaba de ser papá, no viaja mañana a Zaragoza. Después de dos victorias seguidas, ojo a este momento que puede ser propicio para cambiar el ritmo en el Real Oviedo. Entre semana en Zaragoza, equipo de capa caída. Ojo con resucitar equipos, que el fin de semana, hace un par de fines de semana contra el Huesca también se vio. Pero bueno, también el sábado ante el Córdoba, de la zona baja. Calleja quiere acabar bien el año.
Que parece muchas veces que le quitamos importancia a lo que conseguimos. Cuando se pierde parece que todo es se magnifica. Y sin embargo, cuando va ganando, lo es por normal, natural, bueno, y quita valor a los rivales. Entonces tiene mucho mérito todo lo que se está haciendo, pero ahora quedan esos dos partidos para terminar la primera vuelta, y cuando más nos tenemos que exigir y cuando tenemos que dar en esa recta final ese máximo de nuestro nivel para terminar el año bien.
Ha dicho, por cierto, que la baja de Colombato, o se intuye, las palabras de Calleja, la puede suplir Alberto del Moral. Oviedo Sporting, Sporting o Oviedo, no importa, Gol Stadium tiene una oferta para ti. Entra en golstadium.com/Oviedo, golstadium.com/Sporting y disfruta de toda la Liga y Promotion a un precio especial, y ligas internacionales, boxeo, Eurosport, Open de Australia y mucho más. Date de alta ya, que el derbi además está al caer y hay noticias sobre ese derbi, te las vamos a contar. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Los puntos de actualidad en el Sporting han estado hoy bastante divididos. Están hoy, lunes, bastante divididos, porque en lo deportivo el equipo se ha ejercitado en la Escuela de Fútbol de Mareo por la mañana después de la derrota de ayer domingo, mientras que en lo extradeportivo la Junta de Accionistas tenía lugar en el Molinón. Un lunes por la mañana no parece la mejor hora para favorecer al pequeño accionista, que suele ser el más crítico, aunque también el menos representado. Una Junta de Accionistas en la que, como te venimos comentando, el Sporting ha presentado un déficit previsto para esta temporada de más de 2 millones y medio de euros, de 2,7 millones. Es una cifra que desciende respecto a otras cuentas de años anteriores, pero cifra que sigue dejando déficit. Y es que el club cuenta ingresar unos 22 millones de euros. ¿De dónde provendrían esos 22 millones de euros? Pues 6 millones provendrían de los abonados, después de las subidas de los últimos años en el precio del abono. La cifra se nota en ese incremento para el club. Sube la aportación del abonado en algo más de 1 millón de euros, según la previsión del Sporting. También incrementa casi 1 millón de euros el capítulo de retransmisiones y también en 2 millones de euros la comercialización y los patrocinios. Es uno de los apartados que más crece este. Son las cuentas más ambiciosas o con mayor cifra desde el descenso, descontando pues el primer año que el equipo, que el Sporting tenía, ¿no?, contaba como descendido con esa ayuda que da la Liga. Las cuentas siguen arrojando una previsión de pérdidas, aunque sea la menor previsión en los últimos años, pero seguirán o lo fácil es que sigan arrojando esa previsión mientras no se cambie de categoría por la magnitud del club, porque el Sporting esté en segunda. Es algo que habían ido a decir también Alejandro Iraragorri.
Sporting es un club de primera división, empezando por su afición, por la lealtad de sus socios, por lo que representa para la región, para la ciudad, para el entorno del fútbol. Es un club de primera división viviendo en la segunda división, y eso lo hace sumamente complicado, porque es un club que genera muchos empleos, que tiene una estructura muy grande, que tiene infraestructura espectacular.
Y precisamente esas infraestructuras es en lo que más ha venido, por lo menos insistiendo, invirtiendo Orlegui desde su llegada, más incluso que en la plantilla. En esas cuentas, claro, no ayuda el caso Pedro Díaz. Iraragorri ha hablado de omisión por parte del Sporting y de mala fe por parte del Español, reclamando esos 2 millones que descabalgan un poco las cuentas del Sporting. La Junta ha supuesto otra de las apariciones de Iraragorri tras su regreso a Gijón, después de varios meses alejado, ¿no?, del día a día presencial, que no telemático, evidentemente, de la actualidad del Sporting. Así justifica Iraragorri esos meses de ausencia en la ciudad, en el Sporting.
Estoy porque estoy, si no estoy porque no estoy. Entonces, somos una organización con presencia en distintos países, con mucho trabajo por hacer, con muchos retos y con muchas situaciones que tenemos que enfrentar. Y bueno, pues hoy estoy aquí, entonces hoy estoy aquí, mañana estaré en otro lado. Y lo más importante de esta organización no es una persona, es la organización.
Bueno, pues así justificaba Iraragorri también esa ausencia en los últimos meses. Ha descartado un desembarco en el Valladolid, algo que desde Pucela se ha llegado a especular por las ganas de Ronaldo de vender el club y también por la llegada de Diego Coca como técnico o como posible técnico del Valladolid, un hombre que es de la órbita, ¿no?, de Orlegui. Estuvo en Atlas, otro club del grupo, y el máximo representante también, Iraragorri, ha dicho que las relaciones con el ayuntamiento son cordiales, aunque sí que ha dejado una reflexión en el transcurso de la Junta cuando un accionista le ha preguntado por el Mundial 2030, que finalmente, pues ya sabes que no va a llegar a Asturias. Ha dicho Iraragorri que uno puede llevar el caballo al bebedero, pero no obligarlo a beber agua, en alusión a la decepción, bueno, pues que hay en el grupo, más allá de con el ayuntamiento, con instituciones, tejido empresarial, con la sociedad en Asturias, por no haber, interpreta Orlegui, hecho más, ¿no?, para buscar el Mundial en Asturias, en Gijón. En cuanto a lo deportivo, ha avalado Alves, parece que le gusta al máximo accionista, pues evidentemente lo elige él, evidentemente recomendado, pero pues de momento está satisfaciendo, ¿no?, las previsiones de Orlegui. Rubén Alves ha lamentado las últimas derrotas y sobre el mercado de invierno tampoco es que haya desatado mucho la euforia sobre posibles movimientos. Ha vuelto a hacer referencia a los controles económicos de la Liga, por lo que no se augura un mercado de invierno muy ambicioso en el Sporting debido al límite salarial. Es la actualidad extradeportiva del Sporting en un día de junta de accionistas, en un día de reaparición ante los medios de Alejandro Iraragorri. Una de las noticias del día, en la actualidad rojiblanca, con Asprusa, con tu constructora y promotora de confianza en Asturias desde 1988.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que necesitas y construye tu casa a medida. Urbanización privada, ven a verla, soleada, con vistas a la Universidad Laboral, última parcela a la venta. Decídete y elige la casa que sueñas. Infórmate en asprusa.com.
Y claro, todo esto pues se ha comido un poco a lo deportivo, al partido de ayer, a la derrota contra el Racing de Ferrol. Los rojiblancos han perdido en 7 días contra 2 de los peores equipos de la categoría. Que sí, que la segunda es muy competida, que cualquiera te aprieta, pero son 2 de los equipos más flojos de la categoría. Y ayer el Racing de Ferrol pues se vio un equipo justito, que en el partido de ayer, pues con muy poquito, que es lo que le da para proponer ahora mismo al Racing de Ferrol, se llevó el partido. ¿Por qué? Porque Cristian Joel falló en 2 tiros inofensivos. Y el resultado rápido pues se puso 0-2. Es que el análisis a partir de ahí está bastante condicionado, porque si no, estás 0-0 con todo el partido por delante, jugando en casa y con una puesta en escena pues que tampoco había sido mala, porque el arranque del Sporting en los primeros minutos no fue malo. ¿Eso hace que haya que pitar a Cristian Joel? Hombre, yo creo que eso tampoco. Llegar a los pitos con un jugador que prácticamente no juega su primer partido en el Molinón por condiciones, porque es el portero suplente, porque los porteros son así, y por mucho que ahora los entrenadores les dé mucho por decirlo de no, para mí no hay un portero, ¿qué tal? Los porteros, hay un titular y hay un suplente, pues siempre es una papeleta complicada. Y es una papeleta complicada por momentos como este. Y en el caso de Cristian Joel, pues no salió bien parado. Y más que nada porque en ese momento tampoco es que ayude pitar al portero cuando ya sabe que ha fallado y cuando esos fallos y esa sensación ya se la ha transmitido al equipo. Porque de lo que sí se puede hablar o lo que sí se puede analizar es la reacción del Sporting tras ese 0-2, porque el Sporting ahí entró en pánico. O sea, no es lo mismo que falle cualquier jugador a que falle el portero. Y eso se transmite. Al Sporting le entró la ansiedad y no lo supo gestionar ni siquiera con el 1-2. Evidentemente, no son situaciones que se deban dar o que se vayan a dar en principio, a priori, mucho, ¿no? Durante una temporada, ir perdiendo en casa 0-2 en el minuto 30 contra un equipo que no te debería ir ganando, ¿no? Por clasificación o por plantilla o por lo que está proponiendo. Pero es algo que el Sporting debe gestionar mejor, ¿no? Y lo hizo Alves, que no es que haya tenido precisamente mucha autocrítica tras la derrota, pero que reconoce que eso fue lo que menos le gustó.
Tenemos que darle una vuelta a controlar emocionalmente lo que son determinados partidos. Es decir, en el fútbol puedes llevarte un revés, te pueden golpear en el juego, pero hay que saber encajarlo, ¿no? Hay que saber encajarlo desde sobre todo cuando sientes que las cosas que estabas haciendo estaban funcionando para acercarte a la victoria del partido. Hemos querido hacer más de las que tocaba probablemente en algún momento y eso nos ha perjudicado desde el punto de vista defensivo.
Esa tesis también la respalda el vestuario, Nacho Méndez.
La lectura es correcta. Creo que pues, ha pesado en algún momento el partido, las situaciones que se han ido dando. Creo que no hemos gestionado todo lo bien que deberíamos los momentos, especialmente cuando marcamos el primer gol, ese rato hasta el descanso en el que estábamos volviendo a encontrarnos bien y en el que volvemos a conceder una acción muy clara en transición.
Dos escaparates y vamos con el análisis, venga.
¡Vaya cambio! ¡Me encanta!
¡Qué chula!
¡Anda! Esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
Otra vez buscando un regalo original. Soy Manuel Rodríguez, maestro quesero de Central Lechera Asturiana. Y te propongo regalar Sabores de Asturias. Nuestro pack de 5 quesos con denominación de origen maestro quesero. Cabrales, Casín, Gamoneu, Los Bellos y Viriago. Sorprende con este pack de quesos artesanos. Ahora solo por 49,50 € en maestroquesero.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Lunes de análisis, como es habitual, siempre después de cada partido. Redacción del Comercio, Javi Barrio. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Borja.
Aunque viene muy salpicado por la actualidad extradeportiva, por esa junta de accionistas, la reaparición de Iraragorri. ¿Qué lectura te deja un poco también la mañana en ese sentido, Javi, en lo extradeportivo?
Bueno, pues un poco la de anteriores juntas, ¿no? Yo creo que el mensaje que se manda desde el club, desde la propiedad de Orlegui, es que pues el Sporting se está fortaleciendo económicamente, se han mejorado los ingresos, quizás en este caso hay un punto y aparte con el caso Pedro Díaz, que creo que marca también un poco toda la junta de accionistas, ha sido un poco pues el punto negro, ¿no? Y por el que más han preguntado los accionistas que han estado presentes. El propio Iraragorri ha dado explicaciones de cómo lo veían ellos, incluso considerando que ha sido una situación abusiva por parte del Español y entrecomillado, comentando que el Español que actuó de mala fe en este caso, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que lo ha marcado prácticamente todo, aparte de, bueno, pues el escrutinio económico del déficit que se prevé para el presente ejercicio, que es de 2,6 millones de euros, el presupuesto, que son 22,6, si no recuerdo mal, pero sobre todo marcado un poco por eso, ¿no? Por el tema de Pedro.
Pues es un poco como a transcurrir de la mañana, lo que venimos contando en el tema extradeportivo. Marcos Martín, COPE Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, te tocaba ayer narrar el partido, la verdad que la lectura pues evidentemente no es positiva en lo deportivo del encuentro de ayer, ¿eh?
No, decías, no va a ser muy normal que un equipo de la zona baja se te ponga 0-2 en el minuto 30. Yo creo que es el mejor rival posible para, si tienes que ir 0-2, que no es positivo, en casa contra un rival, que sea el Racing de Ferrol y que no sea el Racing de Santander o el Granada o el Levante, porque eso sí que es difícil levantarlo. Yo creo que cuando Olaechea marcó el 1-2, muchos pensamos que el partido era fácilmente remontable, pero también es verdad que quizás el Sporting quiso hacer antes marcar el tercer gol que el segundo y que no supo reaccionar, y que el Racing de Ferrol, es verdad, llegó tres veces, tiró tres veces a puerta y marcó tres goles, tres veces a puerta, dos de ellas desde fuera del área y sin mucho peligro. Pero el Sporting tampoco fue capaz realmente de hacer daño al Racing de Ferrol. Tuvo un par de acercamientos peligrosos, pero tampoco dio la sensación de que el resultado haya sido injusto.
Javi, ¿con qué te quedas? ¿Con la ansiedad quizá que le entró al Sporting y que no supo gestionar con ese 0-2? ¿O con que tampoco futbolísticamente tuvo argumentos como para meterle mucha mano al Racing de Ferrol?
A ver, a mí me parece que es una derrota que tiene mucho de mental. Creo que es un partido que el Sporting empieza bien, tiene un buen arranque, 15 minutos prometedores, pero es verdad que a raíz del error de Cristian Joel se desajusta por completo, ¿no? Defensivamente, lo comentaba Marcos ahora, no es que tengas una gran exigencia, pero sí que daba la sensación de que cada contra del Racing de Ferrol terminaba en gol, porque bueno, puedes analizar cada gol y es que hay errores, desajustes, fallos individuales en sí, cada uno de ellos. Quizás lo que más me preocupa de todo, más allá de que pierdas un partido, es que el Sporting ha perdido dos partidos contra dos rivales muy inferiores. Yo creo que seguramente en un análisis de los rivales de la temporada, pocos equipos con tan pocos argumentos se llevará un partido, ¿no? No es por desmerecer al Racing de Ferrol ayer, pero sí que es verdad que se veía cierta diferencia, incluso ahora lo que comentaba Marcos, ¿no? Lo hablábamos también después del partido, tenías la sensación de que incluso hasta perdiendo con el 1-3, dices, jolín, si el Sporting aprieta un poco, puede empatar el partido, pero la realidad también no lo hay que ocultar, es que el Sporting es un equipo que nota mucho, y lo venimos hablando a lo largo de toda la temporada. Cuando tiene una baja de algún jugador muy sensible, sea Yáñez, sea Dubasín, que todavía no ha pasado, sea Otero, penaliza y penaliza mucho porque el nivel del jugador que le sustituye no es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está una de las preocupaciones de la temporada.
Hablamos de bache, de mini bache, es lo que son dos los peores equipos de la categoría, no vamos a poner peños calientes, el Cartagena y el Racing de Ferrol.
No, de mini bache no, yo creo que bache porque por los resultados y por la imagen. Es que a mí la imagen del Sporting en estos dos partidos, pero si vamos un poco más atrás seguramente también encontremos algún partido gris, no me gusta tanto como me gustaba hace un par de meses. La verdad, luego los resultados también distorsionan un poco la realidad y el recuerdo de un partido de uno, pero perder en Cartagena haciendo un partido como el que hizo el Sporting puede ser un accidente, repetir seis días después el mismo accidente, ser incapaz de meterle mano al Racing de Ferrol. Es que Alves dice que no, pero es que yo creo que lo mejor que le podía pasar al Sporting es que mañana fuese Nochebuena y tuviese unas semanas de desconexión.
Sí, yo creo que al final un bache estadístico es evidente que lo tienes, ¿no? Incluso iría más allá. Me parece que con la excepción de los últimos cuatro partidos, del partido de Copa contra el Racing, que aunque el equipo pierde, sí deja una buena imagen. Creo que el de Córdoba también, aunque ganas 2-0, pues bueno, fue un partido también con alguna laguna. Y los dos últimos, pues bueno, no sé. Yo creo que ayer también rueda de prensa, Alves hace una lectura, entre comillas, pues para proteger un poco al grupo, al equipo, pero bueno, me parece que está en la línea del partido contra el Cartagena, ¿no? Creo que con muy poco se lleva un partido el Racing de Ferrol y bueno, el equipo deja bastantes lunares, sobre todo a nivel defensivo y bueno, en temas de fallos individuales.
Pues no sé si será la mejor semana para levantarlo contra el Mirandés entre semana. Mañana tocará hablarlo también desde la cañada. Chicos, gracias. Me gusta mucho los lunes con vosotros. A mí también. Un abrazo.
Un abrazo, Borja.
Un abrazo fuerte, Borja.
Pues es la actualidad del Sporting y el análisis del conjunto rojiblanco, que también se ha entrenado esta mañana y que el miércoles tiene que levantar esta situación en Anduba, que es uno de los campos más peligrosos de la categoría.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, para farmacia. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Es un lunes raro, ¿eh?, en el Real Oviedo, porque sin tiempo casi para saborear la victoria importante del sábado pasado, las miradas ya están puestas en el partido de mañana contra el Zaragoza. Un Zaragoza que llega en crisis de resultados, con Víctor Fernández un poco ahí en la cuerda, un poco floja, pero bueno, que otro equipo aragonés también llevaba parecido, ¿eh?, a enfrentarse contra el Oviedo hace poco, y ya sabemos lo que pasó con el Huesca, que hasta Calleja ha hecho referencia a ello hoy en sala de prensa. Va a ir el Oviedo a Zaragoza con Alemão, pero sin Fede Viñas. El uruguayo acaba de ser padre y se queda en Oviedo. Tampoco viaja a Colombato, obviamente por sanción, así que podría entrar al equipo Alberto del Moral. Y bueno, pues la intención es mantener, ¿no?, la sensación del partido contra Granada, sobre todo esa sensación defensiva, porque parece, y esto es importante, que David Costas está de vuelta, ¿no?, y que eso es una buena noticia para la defensa del Real Oviedo. Una parada y vamos con el Cofrade, vamos con el análisis de Rifrade.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El Cofrade, con Eri Frade.
Bueno, pues suena la sintonía de los lunes, la sintonía del Cofrade. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, qué sensación. Hoy tocó esta semana, fíjate, lo que cambia el panorama en una semana, ¿eh? Toca la cara A del Oviedo.
Sí, hombre, sí, la verdad que el Oviedo estuvo muy bien. El partido era de equipos de igual a igual, pero el único que quiso, que supo y que encontró cómo fue el Oviedo. Dos entrenadores muy parecidos, que tienen un concepto de fútbol muy parecido, pero el de Escriba es un poco más soso todavía que el que puede llegar a ser, o por el que puede llegar a ser criticado el concepto futbolístico de Calleja, y tuvo su justo merecido, porque el Granada tiene mucho más, y lo que no tuvo fue pues el valor de ir a por nada, y mejor para el Oviedo, claro.
Ahora que hablas de Escriba, la reflexión que hace Escriba en sala de prensa, el cabreo con el que entra Escriba en sala de prensa diciendo que es que era un partido de 0-0 y nosotros lo perdemos, cuidado con esas declaraciones también, porque claro, luego si las hace Calleja en un partido en el que va a empatar, o sea, yo me pongo con que el Oviedo va a empatar 0-0 a Granada y el entrenador marcha enfadado porque no empata 0-0, y claro, son declaraciones estas que son complicadas de a veces de asimilar también por la afición, porque reconocer claramente que vas a un campo a empatar, siendo una de las mejores plantillas de la categoría, claro, el mensaje también, cuidado, en ese sentido, ¿eh?
Es que el error de base está en quien ve un partido equilibrado en el partido del otro día. Es que, fíjate que estaba escuchando también la narración de la tele a ratos, y creo que era Pedro Nieto el narrador, Sí. O sea, el comentarista y Axel, que estaba el hombre fastidiado, espero que esté mejor.
Sí, está fastidiado.
Decía, no, partido muy igualado, no pasa nada. Bueno, vale. Yo creo que son partidos de equipos de poder a poder que van a luchar por lo mismo, pero el partido de igualado no tuvo nada.
Sobre todo la segunda parte.
La segunda no, y en la primera, el único equipo que quiso,
que lo intentó, que
fue el Oviedo. Entonces, a partir de ahí, el 2-0 es la consecuencia lógica, que el fútbol no siempre es lógico, de lo que pasó sobre el terreno de juego, del equipo que fue mejor y del equipo que pudo ganar incluso por un margen mayor. O sea, yo ahí no veo igualdad de ningún tipo. El Oviedo, ante un equipo de su mismo objetivo, estuvo muy bien.
Sí, que verdad que los dos cuidaban mucho no cometer errores,
claro,
pero el que propuso más y el que lo intentó más fue el Oviedo, y encima el Granada los cometió. Pues entonces, claro, la ecuación es simple. O sea,
no, y aparte es que lo de cometer errores es ante Granada y ante el último de la clasificación, que ahora es el Tenerife. O sea, segunda división es la segunda división es lo que es. Y el Oviedo de Calleja encontró el equilibrio justo entre eso, entre no conceder y provocar los errores del equipo contrario. Vamos, a mí me pareció que el 2-0 era el resultado más normal. Si Escrivá pensaba que era un partido de 0-0, pues a lo mejor se lo tiene que ver otra vez.
¿Qué fue lo que más te gustó del Oviedo, Eri?
Bueno, me gustó la solidez, me gustó cómo se defendió el cero en el casillero propio cuando el partido estaba muriendo y el Granada más achuchaba. Era como si se quisieran jugar los 7 goles aquellos encajados en 2 partidos, como si el objetivo fuera hacer que eso pareciera un accidente de verdad y que también se note en la diferencia de goles, que puede ser capital, ya no solo en el particular, sino en el general,
sí,
tal y como está de apretada la clasificación, y bien lo sabemos nosotros porque un poco la mezcla de esas dos cosas fue la llave de la promoción el año pasado. Y nada, me pareció un equipo muy solvente, que los cambios funcionaron muy bien, y eso es muy importante en un equipo que tiene un objetivo tan a largo plazo como es el Oviedo, que los cambios aporten, y los cambios aportaron muchísimo, remataron la faena de los que habían salido en el once inicial, que también hicieron muy bien su trabajo. Veo que hay gente que se va recuperando, que no estaba bien, como Lucas Aijado, que el ratito que te da te lo da bien. Lo del centro del campo, lo peor si acaso el error de Colombato, pero bueno, tuvo los...
Luego le echó narices, para...
Sí, luego le echó casta para tirar el penalti, porque el fallo es inadmisible en un jugador de esta categoría y de su categoría, para ser exactos, pero vamos, que me pareció un equipo muy solvente, no llega nunca al rock and roll del Oviedo del año pasado, pero no me parece que está consiguiendo unos inputs de solidez, sobre todo en casa, que está muy bien, que te pueden pasar cosas como la que te pasó el otro día contra el Huesca, pero es que si te pones a mirar entre palos, ocasiones y tal, pues el Oviedo ese día que encajó 3 goles, un 0-3, que es un así como muy contundente, como a baño... No te voy a decir que fue mejor que el Huesca, pero que tampoco mereció irse con el cero en el casillero y que tuvo opciones para marcar, pero no tuvo esa pegada.
Es que lo que está claro es que no nos podemos esperar ya, yo creo en diciembre nadie se lo espera, el rock and roll del año pasado. O sea, ese Oviedo no se va a ver. Lo que sí que se puede esperar es que dé más veces la cara A que la cara B, que ha dado varias esta temporada con esos petardazos tan sonados. O sea, que esa cara B ya se deje de dar. Eso es lo que yo creo que se puede esperar de un Oviedo de Calleja, ¿no?
Y es que además el Oviedo, mientras mantenga, porque la naturaleza lo permita y las sanciones y tal, la pareja Calvo-Costas, el Oviedo atrás concede muy poco, ¿eh? Concede muy poco.
A eso iba, la importancia de Costas en el partido del otro día, ¿crees que es, o sea, encontrar el mejor Costas es clave para ese Oviedo?
Sí, porque el 7 de Calvo lo tienes casi siempre, y luego llegará un día que se la meta en propia y que sea un desastre. Pero todo lo que le pongas a Calvo-Costas es la mejor pareja de centrales que puede tener el Oviedo. Luego
y la Luengo, categoría casi.
Claro, Luengo está muy bien y hay que agradecerle mucho el esfuerzo que está intentando hacer para acoplarse al lateral y las veces que le toca o que le pone Calleja, porque ya no es que le toque, es que le pone, porque tiene laterales de sobra para poner y prefiere a Luengo, lo está haciendo bastante bien. Pero a mí todo lo que sea Calvo no sé qué me gusta. Pero Calvo-Costas es un poco ya como el dúo dinámico, entonces es algo que funciona muy bien, se entiende muy bien, la pelota sale muy aseada hacia el buen centro del campo que tiene el Oviedo para que a su vez llegue bien el balón amasado a la zona de ataque, pero ya te digo, para mí el secreto está que la profundidad, el otro día la profundidad de banquillo no fue solo de nombres en el Oviedo, sino que fue de facto, o sea, todo lo que aportaron la gente que entró desde el banquillo fue muy bueno, y eso es para un equipo que tiene un objetivo tan a largo plazo, porque esto es largo como un día sin pan, es muy importante que la gente esté enchufada y que aporte cada vez que sale, y que se lo ponga difícil a Calleja, claro, la competencia interna.
Claro, ¿qué sensación te deja Viñas? Los ratitos que le hemos visto, que el otro día es el que más minutos se le hemos podido ver.
Bueno, el hombre pelea mucho, es muy incordión, luego tiene muchos detalles que demuestran que en condiciones óptimas es un futbolista de primera división y te explicas un poco, primero, por qué es un futbolista que estaba llamado a jugar en el concierto europeo a cierto nivel y de lo buen fichaje que es. O sea, el movimiento tiene sus riesgos porque, claro, estamos hablando de una lesión de Aquiles y no sabes cómo va a acabar la historia y cómo se va a redactar, porque es una lesión muy fastidiada. Lo normal a estas alturas de la película, con los medios que tienen los clubes, es que las cosas salgan bien, pero bueno, quieras que no, es un periodo de inactividad muy largo, había que traerle aquí, y lo que está claro es que el tío lo da todo, que transmite, que imprime carácter al resto del equipo, siendo el primer defensor también cuando hay que apretar al equipo contrario. Y vamos, creo que es un arma más que sumar al arsenal que tiene el Oviedo arriba, que le puede venir extraordinariamente bien y que todavía se tiene que afinar.
Es que, por ejemplo, claro, para este partido de Zaragoza, cuadra que no está Viñas, pero claro, recuperas a Alemão. Son dos delanteros, Alemão en el momento de forma en el que está ahí, con todo lo que ha venido haciendo en la primera parte de la temporada, y Viñas, con todas las esperanzas que hay puestas en él y con la importancia que tiene que tener en el equipo, claro, es que son dos tíos que tienen que jugar, es que te obliga a cambiar el sistema casi, te obliga a ponerlos juntos con 4-4-2, porque no puedes, en condiciones normales casi, dejar a uno de ellos en el banquillo.
Sí, a lo mejor te obliga también a algún cambio de nombre, porque sobre todo por la parte izquierda, porque Hassan es como más puro y aunque le cueste ponerlas, luego hace todo bien, menos eso casi, que es lo que más le cuesta, pero cada vez está mejor también. Por ahí tienes un extremo puro, pero por la izquierda tienes a Ilias, que parece que tiene esa libertad y esa querencia a irse adentro y tal. Entonces, bueno, se puede encajar, claro que se puede encajar, y es que se debe encajar, es que hay mucha calidad ahí, pero que luego también con comunicación y los jugadores lo tienen que entender, que a veces el tema de ser titular siempre es una cosa que está sobrevalorada, lo digo muchas veces, tú a veces puedes aportar mucho más en tus 30 minutos que en los 60 anteriores, pues por el tipo de rival, por la carga que lleves, por tu momento de forma, porque no siempre te salen las cosas igual. Si hay una buena comunicación para que la gente entienda a veces por qué pasan las cosas, porque muchas veces se dice eso de no, un entrenador no tiene por qué dar explicaciones. Bueno, o sí, ¿no? Mira, pues oye, estoy contento con tu trabajo, pero iba a salir por este y por esto, porque el plan es que es este y este. O sea, no creo que pase nada porque eso suceda. Hay partidos para todo. La naturaleza irá tomando decisiones, porque habrá lesiones, desgraciadamente, habrá sanciones, seguramente no, seguro. Entonces, cuanto más gente enchufada haya, mejor. O sea, los ascensos no se consiguen ni con 11, ni con 12, ni con 13, ni con 14.
Yo creo que es algo que todavía incluso los propios entrenadores tienen que acabar de asimilar, el hecho del cambio que ha pegado en el fútbol también ahora con los 5 cambios.
Claro.
Los partidos son más largos, los descuentos. Eso de ser titular y de ser suplente, yo creo que ya está un poco fuera de las casillas.
Sí,
pero hace años, pero el jugador no lo acaba de...
No,
eso es.
El futbolista, ya eso te lo digo es. Yo por experiencia propia. Que
el jugador quiere ser titular.
El jugador quiere ser titular porque no sé si es que piensa que le da más caché o menos caché. Sí que entiendo que hay una serie de futbolistas que a lo mejor acaban llevándose la etiqueta de revulsivo y eso les puede pesar a lo largo de su carrera, pero es que hay futbolistas que lo vean o no, funciona mejor desde el banquillo que como titulares. Y no pasa nada si los cambios de marcha en los equipos son necesarios.
Pero no es lo mismo el jugador que viene de abajo y es revulsivo, pues por ejemplo un Moyano cuando llega al Oviedo, que viene de un Lugo, de ser revulsivo en un Lugo y demás, y tiene el salto a un buen contrato, a un buen equipo, que el jugador que ya viene consolidado y empieza a dar buen rendimiento desde fuera, que dice, no, a ver, que yo ya vengo de atrás, que yo no vengo de abajo para arriba.
Ya, pero es que son muchos partidos y efectivamente el fútbol de los 5 cambios ha cambiado mucho el fútbol, ha cambiado mucho las relaciones internas de los equipos. Creo que ya cada vez hay menos gente molesta porque hay más minutos para todos, 11 siguen jugando igual, con lo cual ese problema va a seguir existiendo, y te lo dice uno al que no le gusta el fútbol de los 5 cambios. A mí no me gusta, yo ya lo he dicho muchas veces. El componente físico es muy importante en el fútbol, la caída del físico es algo muy importante en el fútbol, y cambiar medio equipo es cambiar mucha cosa. Entonces, lo que haces con eso es que el ritmo no pare, pero que el ritmo sea alto no quiere decir que el fútbol sea bueno.
Toca semana positiva. A ver si no se tuerce, porque hay dos partidos y claro, eso también puede influir, pero esperemos que no se tuerza. Eri, que te mandamos un fuerte abrazo. ¿Pendiente ya de las Navidades? ¿Pendiente de venir para acá o qué?
Sí, nada, si Dios quiere estaremos por allí el día 23 y tiraremos ahí hasta que vuelva el fútbol con el año y nada, descansar lo que nos dejen, que será poco.
Siempre presta venir a la tierrina.
Siempre está bien.
Aquí te esperamos con los brazos abiertos, Eri. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues el análisis de la actualidad del Real Oviedo, por cierto, en este minutito que nos queda antes de concluir, déjame que te cuente tres pinceladas. Ya están a la venta las entradas para el derbi del 11 de enero, el partido que va a abrir la segunda vuelta. Para abonados es gratis, para socios del Real Oviedo, pero cada socio podrá retirar dos entradas, precios entre 60 y 100 euros para adultos. Irán subiendo a medida que pasen los días. Se pueden retirar también para sub-18, ahí los precios son desde 50 euros, para adultos desde 60. Esto de la burbuja del fútbol y los precios, pues bueno, en fin, también es lo que venimos teniendo. Los socios, eso sí, gratis, por supuesto. El juvenil del Real Oviedo, que va a volver a disputar la Copa del Rey Juvenil, el equipo División de Honor venció por la mínima al Pontevedra por 0-1 y se clasifica como uno de los mejores quintos, así que va a jugar la Copa del Rey Juvenil, el juvenil del Real Oviedo, y Pachuca, en la órbita del grupo empresarial que también tiene, ¿no?, la mayoría en el Real Oviedo, que va a jugar el miércoles la Intercontinental contra el Real Madrid, así que es una semana importante también en el grupo Pachuca. Y esta semana que estaremos cerca, por supuesto, de la actualidad del Real Oviedo. En Deportes Copa Asturias, te quedas con la tarde.